Bienvenidos al bonus track avalado por la sociedad cinéfaga de Calasparra.
Todos los bonus. Ahora es todos que... los bonus son de calasparrienses.
Pues sí, es que son los patrocinadores que vienen. Es que como bien dice el ilustre Franchico, en los bonus no hay introducción, pero siempre hay introducciones en Holocausto Cinéfago y en el Multiverso, etc. ¿Por qué? Porque ahora mismo estáis pagando por este bonus y al estar pagando, sois los únicos, esto es como el Canal Plus casi, podéis vernos en acción, porque ahora mismo en abierto no hay programas. Ahora, debido a nuestros compromisos laborales, no hay un programa abierto.
Claro, pero no, este programa, recordar que es de acceso exclusivo anticipado para Patreons, que pagan a partir de un euro en nuestro Patreon.com, que tenéis aquí abajo.
O dos, porque si pagáis 2 euros al mes, os aseguráis que Fran no os pueda insultar de ninguna manera en ningún programa.
Y después de ese acceso anticipado de una semana, 10 días o así, pues se libera y esto pues está sustituyendo ahora mismo a los programas semanales de Holocausto Cinéfago.
Claro, pero hay un problema, porque cuando lo liberemos ya no será un programa.
Ya no será de actualidad. No, claro. Como ahora, que vamos a hablar de estrenos de marzo, de febrero, de enero.
De enero. Es el estilo de Holocausto Cinéfago.
Bueno, y como hemos visto muchas películas, vamos a empezar con una sección rápida de cada uno, de 5 minutos, hablando de las pelis que solo ha visto él.
Pero al principio no. Primero hablemos y luego terminamos con la de 5 minutos.
No, es al principio.
No es al principio, porque tú lo has dicho. No, o sea, primero hablemos de las que hemos visto nosotros y luego esa sección de 5 minutos.
No, es al principio, Ángelo, porque luego así te puedo ir cortando con las otras. Si empezamos con las que hemos visto... Cuando terminemos de hablar de las 5, nos van a quedar todavía a hablar de 28 películas. Así que, ¿quién es el director del programa?
No, vamos a ver, te has contradecido, porque si hablamos primero de las que hemos visto tú y yo, luego quedará...
preparando el temporizador... Bueno,
vale, empiezas tú, por cierto.
¿Empiezo yo?
Claro.
¿No quieres empezar tú?
No, porque me lo tengo que preparar.
Vale, pues... Voy a hablar de... Ah, claro, pero el temporizador, entonces se me quita... A ver, no puedo ponerlo... A ver... Esto me lo voy a poner así... Vale... Perfecto... Ah, no, pero claro, si yo esto lo... Ah, no, no puedo. Ah, sí, sí puedo. Bueno, lo gasto Cinefago. Siempre...
innovando.
Siempre innovando. Vale.
¡Ay, mierda, que estoy tapando a Maggie Q! Mierda. Pero, vale. Si no tapo... Espérate, a ver quién tapó. Vale, pues tapo... No, joder. Bueno, mientras no tape la pulsión...
Ángelo, ahora no eres tú el protagonista. Voy a hablar yo.
Venga, va.
Venga, 5 minutos. Han empezado ya.
Bueno, ¡Ya he empezado!
Voy a hablar de Bad Vegan, Fame, Fraud and Fugitives, que es una miniserie de Netflix, True Crime, o sea, basada en hechos reales, en crímenes reales. Uh-huh. Y en este caso, pues hablamos de esta mujer, que es no sé qué, Margulis. No me voy a poner a buscarlo ahora porque solo tengo 5 minutos. Que se hizo famosa porque abrió un restaurante crudy vegano en Nueva York. Y pues le iban muy bien las cosas, iban un montón de famosos al restaurante, Alec Baldwin, Woody Harrelson, Clinton y demás. Y conoció a un tío que le prometió que era de una estirpe como extraterrestre o de otra dimensión, no sé qué.
¿Qué dices?
Que iba a ser inmortal ella, que iba a ser inmortal su perro también. Y pues...
una pregunta, ¿como en Scorpio?
No me preguntes, tengo 5 minutos. Y entonces... Y entonces empezó a estafarla dinero y pues ella empezó a no pagar en el restaurante, no sé qué, no sé cuánto, y la prensa se cebó con ella y pues el documental trata un poco sobre su experiencia con este tío. Y pasamos a la siguiente.
Vale.
¿Dónde se pasa? No, mierda. The Boys Diabolical, una serie de 8 capítulos animados, muy cortitos, de 13-15 minutos, todos independientes, con un estilo de animación cada uno distinto, pues muy del rollo de la serie de The Boys de Amazon, muy gore, muy pues con eso, con sangre, con sexo, con drogas, con todo lo que se te ocurre, se les dispara mucho la pinza. Hay un capítulo dirigido por el de Rick and Morty, con el mismo estilo de animación.
No me digas.
Hay otro capítulo con Andy Samberg que... Parece que pues Andy Samberg es un cachondo y siempre ha hecho comedia. Pues ala, es un capítulo ahí de una vieja con cáncer para llorar. Y el último capítulo nos cuenta los orígenes de cómo entró el Patriota en los 7 de Vox. Para los que hayan visto la serie, pues es un complemento. Y la tercera temporada se estrena en junio, así que es un aperitivo también. Siguiente. Jackass Forever, que tengo aquí la foto de... de este que este, no, hacia el otro lado, aquí de
este. Este, sí, sí, sí.
Bueno, pues la vieja cuadrilla de Jackass con Johnny Knoxville, con Steve O, con todos estos, se reúnen, menos el que murió en un accidente de tráfico, no, ¿cómo se llama? Van Margera.
Ah, no me fastidies que murió uno.
Creo que era Van Margera, no sé. Bueno, pues se reúnen con el enano también, con Wiman y con todos estos, y pues se dedican a hacer lo mismo que han hecho en todas las películas de Jackass, pero también introducen a nuevos Jackass, a un grupo nuevo que les coge el testigo, y como ellos ya están un poco viejos, porque hace más de 20 años creo que empezaron a hacer el gilipollas.
Hostias.
Pues en algunas escenas de riesgo de acción pues les sustituyen los otros, pero siguen siendo hospitalizados, siguen teniendo fracturas, siguen quedando inconscientes después de algún este, y siguen siendo igual de gilipollas que siempre. Y la verdad es que, pues si os ha gustado Jackass, es peli clásica de Jackass y tiene el mismo humor.
Es verdad esto de que dijo la íntegra Vicky Carras de que hay un combate de kaijus, o hay kaijus al principio.
Hay un kaiju al principio que te va a gustar mucho, Ángelo. Vamos, te lo comerías de lo majo que es. Pan y Tommy. La serie de Pamela Anderson y Tommy. ¿Cómo se llama? Tommy Lee, ¿no? Se llama. El batería de los.
The Cure.
The Cure, no, gilipollas. De los Motley Crue.
Ah, vale.
Que bueno,
ya decía yo
que empezaron a salir juntos, que se filtró la sex tape esta, la cinta.
Un clásico de la música.
Y la serie va un poco de eso, de cómo le afectó a la carrera de Pamela Anderson, que justo ahí intentaba relanzar su carrera con estrenando Barb Wire.
Por supuesto, ser una estrella de cine. Un clásico que
hablamos. Voy a seguir hablando mientras Angelo habla, porque no me queda tiempo. Y pues hay una escena muy guay en la serie, a destacar, que es Sebastian Stan, el que hace de Tommy, hablando con su pene, y su pene le contesta. Es un pene animatrónico.
Pero hay pulsión de Pam.
The After Party de Christopher Miller, de uno de los creadores de la Lego película, de la película animada de Spider-Man, de la serie esta de Brooklyn Nine-Nine, o sea, uno de los genios actuales de la comedia. Y esta es una serie de whodunit, o sea, de hay un muerto que es el hermano de James Franco, que es Dave Franco, y tienen que investigar quién ha sido. Entonces cada capítulo interrogan a uno de los posibles sospechosos. Cada capítulo tiene un estilo distinto. Uno es musical, otro es como una comedia romántica, otro es como una peli de acción. Y pues cada capítulo vas descubriendo cada vez más detalles, hasta que, pues en el último capítulo, por supuesto, como Muerte en el Nilo, de la que hablaremos luego, pues el detective dice ¡ja! Pues ya sé quién ha sido, y empieza a soltar su teoría y tal, y se descubre el asesino y mola. Y creo que ya está confirmada una segunda temporada, y está en Apple TV Plus, que no he dicho las otras dónde están. La buscáis dónde están, ya ha terminado.
Vale, pero no he respondido a la pregunta. ¿Hay pulsión de Pamela Anderson?
Sí, hay pulsión.
¡Pulsión! Bien. Te ha costado, Fran, no sabes equilibrar los minutos.
Pero creo bueno. Que tenía 6 películas, por cierto. Sí, se me ha olvidado esta.
Lo siento.
Pero es que tú tienes 5. ¿Pero conoces la historia de esta, Ángelo?
No. Según tus reglas no se puede ya hablar. Va, hacemos una cosa. Hacemos una cosa, Fran. Hablamos de esta película al final del programa.
Vale. Tú te la pierdes.
Vale. No, yo te lo pediré. Yo te lo pediré, que tú hables de esta película.
Es que pero... me acabo de acordar que tenía yo una más que tú. Tú tienes 5, pero yo tenía 6.
No, yo tengo 5 más la serie. Yo tengo, a ver, 1, 2, 3, 4... Ah, bueno, sí. Bueno, da igual. El que pusiste la regla eres tú, ¿no?
Ya, bueno. Bueno, pues te quedas sin saber esta. Ah, os quedáis sin saber esta por culpa de Ángelo.
No. Pero puedes decir al final del programa perfectamente.
Ya veré.
Bueno, vale.
Pagad 1 euro.
¿Sabéis lo de mejor de todo? Que Fran ya ha descrito toda esta película en un artículo suyo, con lo cual yo por lo menos no haría falta.
Si queréis saber de qué va esto, meteos en Fotogramas y buscad David Arquette y lo averiguáis.
Claro.
De cuando David. El artículo se titula Cuando David Arquette fue campeón del mundo de los pesos pesados de pressing catch. No digo nada más.
No dice nada más.
Y esto es real.
Claro.
Ángelo, ¿te pongo Dime. El temporizador?
Sí, pero ¿con qué orden me lo vas a poner?
Pues según vaya saliendo, ¿no?
Venga, va.
El tiempo empieza ya.
Vale. Serie de Chucky. Es una continuación de las películas de Chucky, sobre todo la última película, la que estaba en el manicomio, que era El culto de Chucky. Es una película que que me ha sorprendido, lo que pasa que no es como las series últimas que estamos viendo de Marvel y DC, porque se hace pesada, hay que reconocerlo. Pero luego, cuando cojo la carrerilla, según dice Chucky, al final de la temporada hay 21 asesinatos. Hay temas LGBTQ más y como se llame, o sea que está bastante bien distribuida la actualidad. Chucky está actualizado bien. Es una secuela de las películas, o sea que va a haber viejos conocidos de todas las películas. No voy a decir más, ¿vale? Y la verdad que me ha sorprendido que luego...
Pero hay pulsión.
¿Y sabes por qué? Porque sale Jennifer Tilly. ¡Pulsión! Me has obligado a decirlo. Pasamos al siguiente.
Ok.
Bien, Marry Me. ¿Por qué he visto Marry Me? Por Jennifer López. ¡Pulsión! Porque Jennifer López y Jennifer Aniston son la Jennifer de la pulsión. Pero después de la pulsión, a mí me sorprendió porque esta película haría enfurecer a Irene Montero, pero es que Jennifer López aplastaría a Irene Montero porque no hay ninguna comedia romántica ahora mismo en la actualidad, ni en los últimos años, salvo Netflix, que la ha intentado, pero esta tía hace lo que le sale a narices. ¿Y por qué he visto esta película? Porque Owen Wilson sufre en cada fotograma de esta película, como diciendo, por favor, que alguien... Ahí pone Marry Me, no, ahí pone Help Me. O sea, incluso en la película... Jennifer López persigue a él hasta el final, porque incluso él dice, yo no quiero estar contigo, y le obligan. No sabemos si fue antes de lo de Loki, pero sufre bastante. Y como dato curioso, está basado en una novela gráfica. Tela, o sea, se está basando en un cómic. Pasemos al siguiente. One Shot. Es una película llena de fatalities, rodada en un único plano secuencia. Mi padre se quedó un poco decepcionado porque esperaba artes marciales volatilizantes, como ha visto en la saga de Judy Volkia, pero le dije a mi padre, no, porque esta peli es en plan Call of Duty. Si os encanta el Call of Duty Battlefield, al estar rodada en un único plano, vais a flipar con las escenas de acción. Sale, como, bueno, aquí lo tengo, en One Shot, sale...
Corre, corre, que va el tiempo,
Ángel. Salen Ryan Phillip, por cierto, resucitado de entre los muertos, ¿vale? Y Scott Atkins se come la pantalla a base de hostias. Ojo, que no es una película de arte marcial, es una película de acción militar y vais a flipar hasta el último momento. Y es una película muy recomendable tanto por el intrépido como por el intrépido Ramesh Kamlani como el infame Angelo Kamlani. Pasamos al siguiente. Okay. Bien. Los chicos malos. ¿Por qué me siento identificado con esta película? Porque, al igual que ellos, yo soy el infame Angelo Kamlani y nunca he sido, siempre he sido el sospechoso habitual, tanto en mi casa como en todos los sitios. Bien, la película mola un montón porque es como si Tarantino y como si Steven Soderbergh hubieran hecho una película de atracos, diálogos chispeantes, un buen montaje, acción sin igual. Sí que es verdad que ellos intentan, les pillan en la cárcel, son una piraña, un tiburón, un lobo, una serpiente y una tarántula. Los tíos más morando del universo les pillan, se tienen que reformar, dicen que se van a reformar, pero luego quieren obviamente ser malos. Pero hay otro nuevo villano y está el señor lobo diciendo, me hago bueno, me hago malo, y ahí está, ahí en esa vicisitud. Y la película mola sobre todo si tienes que llevar a los sobrinitos, porque por mucho que digan, desde Rec no veo una película en la cual como adulto se pueda disfrutar de la misma manera.
Bad guys, what you wanna do, what
pasa, you wanna do, pasa, what you can for you. Vale, pasa a la siguiente película. Y La Protegida, llena de pulsión y fatalities. ¿Puede ser que esta sea mi última película? ¿Puede ser?
Puede ser.
Vale, pues, porque creo que no lo veo. Es mi última película. Y me sobra 1 minuto y 42 segundos. Bien, es una película en la cual sale Michael Keaton, no Diane Keaton, Samuel L. Jackson, haciendo como siempre el mejor asesino del mundo, que encuentra una niña en Vietnam y la convierte en la mejor asesina del mundo. Y luego se encuentran con Michael Keaton, que es otro de los mejores asesinos del mundo. Esta película está llena de giros de guión. Ojo, si hubiese caído en manos de Luc Besson, ¿vale? A pesar de que soy un gran fan de él, hubiese sido una peli en automático. Es que yo decía, es que se parece a Nikita, porque le pasa algo a Samuel L. Jackson y entonces ella decide destrozar Vietnam. ¿Qué pasa? Hay un montón de giros locos de guión, como le encantaría decir a Fran. Por cierto, Fran, en esta película hay pulsión con Michael Keaton y con Maggie Q. Recuperamos a Maggie Q, la musa de Misión Imposible 3 y Jungle Crystal 4, flipando con los fatalities y los tiroteos, o sea, destrozando todo Vietnam, que hacía falta volver a Vietnam. Y cuando terminan los créditos, que la vi con el intrépido Ramesh Kamlani, mi maestro de cine de acción, pensamos, ¿por qué mola tanto la película? Y es que veo los créditos y es de Martin Campbell, el tío que resucitó no una vez, sino dos veces la saga de James Bond con GoldenEye y con Casino Royale. Lo mejor de todo, y lo tengo que decir con la mano en el ventrículo izquierdo, como se diga, no, el ventrículo derecho, es que Martin Campbell dirigió la mejor película de la historia de montañas, que es Límite Vertical, y supera a la de Máximo Riesgo, porque, ojo, la de Máximo Riesgo tenía trampa, porque de Renny Harley hizo la película como Jungla de Cristal, pero en la montaña. En cambio, en Límite Vertical no hay tiroteos, pero es la mejor película de todos los tiempos de montañas porque hay acción y explosiones. Y como digo, La Protegida es una peli muy reivindicable, de un director muy reivindicable, y aún me quedan 7 segundos, que la pulsión os acompañe, y pasamos a la sección ya del bloque gordo. Para que veas que yo me he medido 2 tiempos y te he superado.
Muy bien. Muy bien, Ángelo. Sí que es verdad que 5 minutos tuyos son como 15 en la vida real, es como Interestelar esto un poco, pero bueno... Pero bueno, sí.
Incluso tengo que decir a la audiencia, y Fran, tú lo sabes, que me habéis querido poner contra las cuerdas con temporizadores y he llegado a hablar de 21 muertos en el departamento de Descanse en Paz, que los tengo contados, y en el último, pues me propuse hacer 13 y tú ni siquiera me pusiste el temporizador. Así que, para que
me ha gustado el temporizador, lo voy a usar más en todos los programas a partir de ahora. Pues nada, mira, llevamos 15 minutos y nos queda hablar todavía de las 5 películas que hemos visto los dos. Pero bueno, esto es un bonus.
¿Qué más queréis? ¿Por un euro?
Vamos a hablar de Batman, ¿no?
¡Sí! La película más prejuiciada de todos los tiempos, porque Robert Pattinson era el protagonista. Pero sí que es verdad que, ojo, y aún me queda ver alguna película, gracias a el submundo que me enseñó Fran 1, Fran, el ilustre Fran Chico, pues yo he podido ver como tanto Kristen Stewart como Robert Pattinson se han ido curtiendo en cine independiente, aunque, ojo, reconozco, me falta de ver El Faro, quiero ver El Faro, hostia. Pero porque, y ojo, y debería volver a verme La Bruja, porque La Bruja fue una, ¿cómo diría Fran? Una constante decepción, no, una profunda decepción, La Bruja. Porque lo único que me dio miedo de La Bruja fue la voz cavernosa del padre, que no me acuerdo qué...
No nos desviemos, Ángelo. Vale.
Bueno, pues a lo que iba. Ya entrando en Batman, sí que es verdad que ha sorprendido a mucha gente, porque yo, por lo menos, como soy fan de los cómics, bebe del largo Halloween, que es una historia en la cual muy detectivesca, la película es muy detectivesca, es el segundo año de Batman, precisamente se basa tanto en año 1 como en año 2, que el año 1 es de Frank Miller, y el año 2 creo que lo dibujó Todd McFarlane, el creador de Spawn y Veneno, que los tengo por ahí los cómics. Y mola un montón porque siempre nos hemos centrado, y Fran, como es más ajeno a los cómics, siempre se ha centrado en el Joker, siempre se ha centrado en personajes más histriónicos, y es la primera vez que coge a Enigma y lo, digamos que lo hacen molar un montón, sobre
como
todo
que, perdona, ¿cómo?
¿Qué?
¿Cómo?
¿Qué?
¿Te olvidas ¿Qué? De Jim Carrey, el mejor ¿Qué? Enigma de la historia de cinematográfica?
Vamos a ver, ya hablando en serio. El problema del enigma de Jim Carrey es que era Jim Carrey. Ya está. O sea, molaba Jim Carrey y además voy a hacer un
¿Y qué
ciclo.
Problema había?
Ya, pero estamos hablando de que aquí Enigma acojona bastante. ¿Vale? Paul Dano hace de Enigma, pero da igual.
Pero
aunque
si es un no incel.
Bueno, dale ya. Bueno, a lo que iba. La película, a los que no seáis fans de los cómics, os va a recordar a Seven, o sea, bebe mucho de ese tipo de pelis así de acción. ¡Oh! Aquella gran película de Christopher Lambert, ¿cómo se llamaba?
Ay. La de Resurrección, ¿no? Algo
esa
así.
Resurrección que hablamos en Holocausto Cinéfago, tenéis que leer, tenéis que escuchar la historia de Holocausto.
Hablamos además por Semana Santa, creo, ¿no? Que va a ser ahora en una semana o dos.
¿Sabes? Es que HZ tiene para todas las fiestas. Y, a ver, la película sí que es verdad que es larga, pero uno no se da cuenta porque la película no trata la vida de Bruce. Siempre hay escenas de Bruce Wayne y demás y tal. No, aquí es toda la investigación. Como podéis ver el cartel, yo votaría a Colin Farrell como alcalde de Gotham, porque mola un montón su papel, me parece que le van a dar una serie incluso. Y la banda sonora está acojonante. Es decir, la película es una mezcla de, sí, dejando aparte la referencia de Seven, es peli de detectivesca, peli de mafias, pero además tiene un componente terrorífico bastante bueno, sobre todo la ambientación cuando sale Enigma, hay que reconocerlo, que se la han currado bastante, y no sé qué opina el ilustre Franchico de todo esto, que es ajeno normalmente al mundillo de los cómics.
Pues nada, que a ver, como peli de 3 horas y pico, sí que es verdad que no se hace aburrida, al final es un thriller detectivesco, o sea, es la primera vez que vemos al Batman detective, que se supone que es pues el Batman más clásico de los cómics, que tú entenderás más, y pues sí que bebe mucho de Fincher y de Seven, pero también, pues, no sé, del Club de la Lucha. Por ejemplo, la escena que estamos viendo con los dos, con Catwoman y Batman en el rascacielos ahí recortados con el atardecer, parece mucho al final del Club de la Lucha. La lluvia constante todo el rato, como claro Seven. Pues los detalles que va dejando el asesino, que es un poco, pues eso, como el asesino de Seven también, que va dejando pistas a la policía. O sea, bebe mucho de eso. Y luego, pues eso, los planos. Es una peli muy oscura todo el rato, todo jugando con naranjas y rojos y negros, como vemos también en esta escena, que es la hostia. Ya sí, estaba sí, el Batman sí. Boca abajo, que es como me recordó un poco a la escena de Terminator 2, a la persecución de Terminator 2, cuando explota y sale ahí el este. Y luego, pues eso, los secundarios, el pingüino mola un montón y le van a dar serie en HBO. Catwoman, no sé.
Te va a sorprender porque es calcada, o la forma de que la proyectan en la película, no porque hagan el tema de Me Too, sino porque en el año 1 de Frank Miller es tal cual, calcada. Que se ha quejado de que Christopher Nolan no la eligió porque era latina negra, y bueno, pues que hay cada uno que elija lo que quiera. Y que sepáis, otro cómic que creo que en el que bebe muchas referencias, os lo recomendaría, de Jim Lee, que mola un montón, se llama Silencio, ¿vale? Que el malo precisamente se llama Silencio y va totalmente vendado, pero es una historia que mola un montón porque es Batman, un cómic que es la excusa para que salgan todos los enemigos de Batman, y llega un momento que Batman dice, a ver, ¿quién cojones me está atacando? Porque no es ninguno de mis villanos habituales y encima lo están manipulando. Y es un cómic muy recomendable porque aparte del guión, mola un montón porque hay pulsión, a fatalities, acción y cyberpunk, porque la tecnología está muy presente siempre en Batman.
Y bueno, sí que la parte final me parece una chorrada, en plan de, pues bueno, es que no voy a decir nada al final, pero me parece una chorrada donde se esconden para evitar la catástrofe y eso, porque es el peor sitio para esconderse. Y también de decir, bueno, el cameo del Joker, que ya no es un spoiler porque ya se ha filtrado la escena, ya todo el mundo pues lo sabe. Pero bueno, el cameo en la película prácticamente pues lo dejan intuir, pero vamos, que se ve clarísimamente que es el Joker, y luego han filtrado ya la escena con el Barry Keoghan este, que pues ya están diciendo que sí es el mejor Joker de la historia y tal, por una escena de 5 minutos que no sale ni en la película, pero bueno, cualquier cosa que hagan va a ser mejor que Jared Leto, así que yo a tope con este Joker.
Pero una preguntilla, porque sí que te compro lo de... O sea, lo de Escuadrón Suicida, el montaje que no es el Ayer Cat, ¿no?
No, ni en el Snyder Cat tampoco.
¿Ah, no te gustó en el Snyder Cat?
No.
Pues ahí disentimos. Y estoy escuchando una especie de popeo que no sé dónde lo sacas.
Pues no sé, cosas del directo. Si lo estáis oyendo vosotros también, pues os jodéis. No sé qué más decir. Pues ahora a continuación, pues supongo.
Sí, no, tiene firma por una trilogía.
Pues ya, pues...
Lo único...
Venga, la siguiente de 4 horas, venga, más horas, más Batman, más horas, venga.
Lo único que os puedo yo... Bueno, la de Snyder Cat creo que eran 6 horas, o me lo estoy inventando.
4 horas, Snyder Cat, venga.
Bueno, da igual. La cuestión, lo bueno que tiene, la única buena noticia que te puedo decir, Fran, y yo creo que a los que son fans del Hombre Murciélago, es que no hay ningún puñetero plan, es decir, que esta saga... no se relaciona con nada del multiverso de momento, es decir, que no vais a ver aparecer ni Superman ni un montón de cosas, sino simplemente quieren hacer un poco como la trilogía de Nolan, yo creo, que es lo que funcionó en su día.
Sí, yo creo que Batman es lo único que le funciona a DC últimamente.
Lo que pasa que aquí, a ver, ya sabéis mis teorías, teoría de regalo, aunque estéis pagando 1 euro, que sepáis que hay constantes rumores de que Ben Affleck va a seguir como Batman, ya que es multiverso, con su película, que se va a convertir en una miniserie para HBO, porque ahora mismo hay dos jefes que están en disputa, que están Warner por un lado, que quiere seguir sus planes, y HBO, que lo que quiere es ganar suscriptores tipo Netflix creando pues expectativas, y claro, necesitan el Snyderverse, y claro, pues digamos que darían luz verde a que Ben Affleck hiciera su miniserie también, como dice Fran, de 4 horas, a su estilo, con John Manganiello, que también ha sido otro maltratado de Warner, y claro, porque incluso el propio actor que hace de Flash puso una noticia en sus redes con una jajaja, como diciendo, pone la noticia, Ben Affleck va a dejar de ser el Batman, y como descojonándose el Flash. Pero bueno, demos gracias al capitalismo y a las corporaciones y a la lucha de corporaciones y de la competencia que tendremos más Batman. Creo que hasta 4 Batmans a la vez entre Michael Keaton, Pattinson, Ben Affleck, y no sé si alguna vez cogerán a Val Kilmer, quién sabe, antes de que se muera.
Sí, y a Josh Clooney lo van a recuperar también. Bueno, pues pasamos a la siguiente peli, que es Belle.
Dala.
Esta película la vi en Sitges en octubre del año pasado, así
¿Y
que...
¿Y te acuerdas de todo?
Por supuesto, me acuerdo de todo, pero no voy a hablar mucho de ella por no liaros. pero hay que decir que es acojonantemente animada, o sea, sí. La animación es una bestialidad, las canciones molan un montón... Y es una especie de remake de La Bella y la Bestia en el mundo digital, con avatares digitales.
Ojo. Y antes de que os deprimáis, yo aporto mi pequeño granito de arena. Hay acción, hay fatalities, hay combates.
Sí, pero también hay bullying y hay...
Escúchame, hay un escuadrón...
Y hay romance también, por supuesto.
Hay un escuadrón de justicia. Lo que pasa es que también tienes que matizar, Fran, también hay granadas emocionales. Porque el último concierto que hace la protagonista es para decir, venga, y solo le faltaba tirar cebollas a los ojos del público para que todos llorasen. Y sí que es verdad que a esto, si la íntegra Vicky Carra no está escuchando de camino al curro, como siempre suele hacer, Slack, que por cierto, Movimentarios, que paga 2 euros para que no les insulte Fran y para que promocionemos su página, aunque deberían ser 20 euros, pero bueno.
Por es un precio... Ángel, ¿qué te parece que Vicky haya conocido a tu ídolo más grande de toda la historia?
Ay, ya sí, ya he hablado con Vicky, ya hemos hablado, ella y yo, porque es la mejor, y encima luego me pasó una foto en la que Fran 3 hizo una explosión, que creo que Fran 3 estaba un poco celoso, pero le he dicho, es que es Michael Bay, incluso yo dejaría a Fran 1 por Michael Bay, ¿vale? O sea, ya hemos hablado Vicky y yo sobre eso, y sí, para mí es la mejor. Es que es mejor, es que el próximo mes hablaremos de Ambulancia, seguramente, la mejor película de acción de ambulancias de todos los tiempos, ¿vale? Porque, ojo, del siglo XXI al menos, porque que sepas, Fran, que la mejor persecución de ambulancias de los tiempos del siglo XX fue en el Gran Halcón, con una escena mítica en la autopista. Pero estamos hablando de... Pero bueno, tengo que verla.
Vale, ya hemos hablado también de una peli de ambulancias con Nicolas Cage en el anterior especial. O sea,
sí, pero... por cierto...
El cine de ambulancias da para mucho.
Sí, que por cierto, hay una de Eric Roberts también buenísima, de las paranoias de los Coen. Que a lo que iba, que antes me has cortado y se me ha olvidado decir, cuando hablábamos de Batman, que Nicolas Cage... Que sepáis que quiere que le gustaría interpretar a Cabeza de Huevo.
Ah, sí, es verdad.
Es un villano para Cabeza Gigante.
Al villano que hizo Vincent Price en su día.
Así que Nicolas Cage en el multiverso del Snyder Cut. O sea, imaginaos cómo puede, a dónde puede llegar eso. Y con respecto a Bell, que sepáis que ocurre un poco, ya acordándome la íntica de Vicky Carras, cuando vimos Your Name, creo que era Your Name, sí, la del meteorito este y demás.
Sí, pero. Bueno, pero no tiene nada que ver, es, o sea,
Your Name. No. Pero como no me dejas acabar, a lo que yo iba, es que también era otra película de granadas emocionales y acababa muy bien en un determinado momento, pero no hacía más que extenderse y extenderse por nada. Esta peli hace lo mismo, acaba de una manera muy brutal, o parece que acaba, y luego, venga, vamos a extender más, venga, más, lágrimas, más lluvia, lágrimas, más lluvia y demás. Pero bueno, aún así, la peli es acojonantemente para que busquéis a la cantante, que es una cantante japonesa, que fue seleccionada, que ya ha cantado para otros animes, y es una peli que, vamos, yo por lo menos estoy haciendo boicot a los Oscars porque esta peli no ha estado nominada, no puede ser. Racismo oriental.
La verdad es que sí, pero sí que es muy, casi todas las pelis asiáticas, sean de animación o no, pues le suele pasar eso con los finales siempre. Bueno, Mamoru Soda, el director, he buscado otras pelis porque cualquier peli que veáis de este tío es la hostia. O sea, ahora que Miyazaki está retirado, supuestamente, pues es el
bueno, dice Miyazaki que no puede retirarse, pero bueno.
Ya, por eso digo supuestamente. Bueno, vamos con otra peli de la que me acuerdo muy bien, porque esta la vi, Angelo. Esta la vi en Sitges de 2020, creo.
Bien.
Porque se iba a estrenar...
Bueno, esta sí, ya. Esta la he visto yo hace poquito.
Se iba a estrenar y justo estalló la pandemia y a tomar por culo. Y ya. Lleva 2 años ahí en un cajón, así que me acuerdo perfectamente de todo lo que pasa.
Perfecto. Yo esta película es muy holocausto cinéfago. Porque es guerra civil, aburrido. ¿Vamos a meter zombies? Pues tendrá que ser.
Y han metido una Z ahí, como...
Claro, porque hay nazis. Haciendo cosas nazis. Además, es que hay nazis haciendo cosas nazis, ¿vale? Y lo que me ha sorprendido de la película es que todo el casting... Que lo tengo por aquí en mi guía. Todo el casting... brutal. O sea, Mick Sparvé. O sea, el protagonista. O sea, muy, muy bien. Ahora hablaremos de Aura Garrido. Luis Callejo. Álvaro Cervantes. Jesús Carroza, que por cierto...
El compi,
que le di un saludo a Holocausto Cinéfago Los Feroz, que lo sepáis. O sea, tenemos el honor de tener un saludo, que Jesús Carroza hace de uno de los papeles mejor de la... Además, fíjate, ¿sabes a quién te va a recordar, Fran? Cuando la vuelvas a ver, a Guisado.
Bueno, puede ser. Al final la peli mola un montón porque está todo el rato, pues eso, el bando republicano, el bando nacionalista, que se tienen que unir contra los zombies... Pero están todo el rato soltándose pullitas y soltándose coñas de facha, de rojo, de no sé qué, tal, y mola bastante.
Y luego lo que mola es que la película está muy... A ver, que yo no me leí la novela, entonces a lo mejor esto...
¿Qué novela? ¿Es una novela esto?
Sí, La noche de los difuntos del 38, que lo digo acuerdo mal. Que seguramente, que sepáis, que Fran tiene la
mala... ¿Es una novela gráfica o una novela?
No, es una novela, no novela. Ah. Novela, libro, sin gráfica. Y Fran es que es muy ilustre, pero muy olvidadizo. Y seguramente este libro lo tenga en su biblioteca y ni se acuerde.
No.
Bueno, da igual. No, bueno, lo que sea, a lo que iba. Me ha sorprendido gratamente, o sea, es muy divertida. Es decir, a ver, que no es la panacea. O sea, no es mejor que... A ver, está muy bien, pero zombies nazis, pues es zombies nazis, ¿no? Se le acerca. Y encima, siendo cine nacional, que os comento, hay un problema con el cine nacional que es como que se avergüenza de ser lúdico. debe ser que por su circuito de distribución, que siempre tiene que pasar por Málaga, Valladolid, San Sebastián, a lo mejor hace una pelea de atracos, no, tenemos que poner un componente social, tomárnoslo en serio. Es raro ver cine lúdico, aunque cada vez menos, porque por ejemplo Way Down, o sea, esta sería la segunda película después de Way Down que me lo he pasado teta viendo una película nuestra nacional. Y como os decía, muy ágil, divertida, y los personajes están muy bien cuidados, porque hay un ruso de 2 metros con un tatuaje comunista en el cuello que dice que es ruso, pero todo el mundo se descojona de él. Está el motorista que es experto en dinamita, se llama Mecha. Tenemos al típico rookie, el novato del grupo, el protagonista. Tenemos monjas, que es lo que iba a decir, porque de todo el reparto, a la persona que he visto, porque otro problema que tenemos aquí, que se fuerza o se sienten muy tensos, Aura Garrido está muy tensa durante toda la película, no sabemos por qué. O sea, no es como si fluyera de manera natural su personaje, con el resto lo asume. Y la monja María Boto, ¡pulsión! Es así, ¡buah, buah! La pulsión de la película. Además, llega un momento que le dice al sargento rojo, le dice, venga, te voy a enseñar la pierna, pero que esto no cree precedente. Y, por supuesto, para animaros más a ver esta película, es que hay nazis haciendo cosas de nazis.
Haciendo experimentos nazis de nazis.
Y posiblemente haya secuela, ¿vale?
Porque posiblemente haya secuela porque Angelo se lo inventa.
No, vamos a ver. Dejan caer por ahí cierta cosa, ¿vale? Pero no voy a decir. Y esperemos. Esto podría ya llegar a dar trilogía. O sea, a mí me gustaría ver una tercera parte, pero ya ambientado en el desastre de Palomares. O sea, imaginaos que ya influyera el... O sea, de aquí podrían sacar una saga mejor que Cuéntame. Pero, no sé, ahí bueno, ya...
Lo que es seguro es que la secuela se llamaría Malnazi 2.
Yo también pensé lo mismo. ¡Ah!
Bueno, en fin, siguiente película.
Muerte en el Nilo. Muerte en el Nilo, ¿vale? Tú te acuerdas mucho de esta película también, ¿no?
Esta sí que la he visto recientemente. Además, vale, me vi Asesinato en el Orient Express porque no la había visto, y al día siguiente me vi Muerte en el Nilo en el cine. Y pues eso, peli de Kenneth Branagh, que dirige y protagoniza otra vez, haciendo de Hércules Poirot, porque hay que pronunciarlo así, él lo dice, lo deja claro. Y pues eso, basada en Agatha Christie, y al final pues eso, la típica peli de un asesinato de un montón de personas que están muy relacionadas con la persona que ha muerto, y que todas tienen razones para poder haberlo matado, y al final pues el cual es Poirot dice, pues mira, ya lo he descubierto, ha sido este, tal y cual. Y al final pues esta peli, lo que sí se diferencia un poco del anterior, de Asesinato en Orient Express, es que no sabes quién es el muerto hasta pasado casi una hora de película.
Claro, pero ahora voy a explicar el por qué creo que me pasa esto con la película.
O sea que, por un lado, juegan, no solamente juegan con quién es el asesino, sino que también juegan con quién es el muerto. Entonces hacen ese doble juego. ¿Qué pasa? Pues que a mí me ha parecido un poco peor que el anterior, quizá sí, porque no tiene un reparto tan espectacular. En esta pues sale Gal Gadot y sale el caníbal de Armie Hammer y sale gente así conocidilla, pero no es, pues eso, Johnny Depp, que salía en la primera también, la mejor Catwoman de todos los tiempos, Michelle Pfeiffer,
sí.
El Josh Gad este, o sea, Judi Dench, Willem Dafoe, o sea,
Daisy Ridley,
no se puede comparar, no se puede comparar.
Penélope Cruz. No, pero ¿sabes qué pasa?
Cruz también, a ver, claro.
Dejando aparte el reparto, lo bueno que tenía el Orient Express es que todo estaba centrado en un único espacio y sí, la cosa estaba movidita. Aquí esta película tiene dos problemas, ¿vale? El primero, Gal Gadot. Vale, el problema no es que esté Gal Gadot, que la pulsión siempre es agradecida, ¿no? Pero es como si esta película dijeran, vale, como tiene que aparecer Gal Gadot y no es la protagonista, porque el protagonista es Hércules Poirot, vamos a estirar su presencia lo máximo posible. Claro, al estirar su presencia lo máximo posible, pues como dice Fran, lastra bastante la película. Otro mini aspecto que fascina la película es como, esta película creo que se rodó pensando en, vale, la hacemos y así convencemos a la Fox o a quien sea de que queremos hacer Cleopatra con Gal Gadot. Y la película se convierte en constantes referencias, incluso sale vestida de Cleopatra en una pirámide y te quedas como, vale, ese speech se lo haces al productor, no lo metes ahí, como dice Fran, en una hora, en 2 o 3 horas. Y luego el último problema que tiene Muerto en el Hilo es que intentan hacer humano a Hércules Poirot haciéndole un pasado, pero el problema es que, vale, pues existe una cosa llamada montaje. Es decir, puedes empezar la primera escena con el muerto y luego puedes hacer flashback, ¿de acuerdo? No, aquí esta película es lo más lineal posible, es más, solo les falta decir, y en el principio de los tiempos había franceses que eran investigadores, ¿no? y haber hecho toda la... Es que solo le faltaba eso.
Belga.
Bueno, da igual. Franco-belga. O sea, es el eje... No sé si lo sabías, Fran, que según Estados Unidos, ¿vale? El último informe, bueno, de la administración Trump, obviamente, porque de la administración Biden no me fío bastante, es que el eje está el eje del mal y luego está el eje igual de malo, ¿vale? Que es Francia, Bélgica y Canadá. ¿De acuerdo? Porque que sepas que Canadá tiene opciones para querer conquistar Alaska. Ya hablaremos, porque Alaska es un punto caliente. Hablaremos en conspiranoicos. Bien, y el problema es eso, que la película tenía que haber dado a manos de un montador o alguien que hubiese hecho más ágil el tema. Y hay que reconocer una cosa, que no sé si se fija Fran en estas cosas. No entiendo por qué Kenneth Branagh dirige la de Thor, la primera, y no hay ni un jodido ángulo recto. Luego me enteré que es porque dicen que en los cómics hay ángulos partidos, hay ángulos así y tal. Pues la verdad, no lo veo la relación.
Sí, mira el póster.
No, el póster, no. Pero es que en esto no te has fijado, Fran. No te has fijado, Fran. En la película no hace más que repetirse todo el rato simetrías. Planos frontales, que está el protagonista, ya sea Kenneth Branagh, Gal Gadot, quien sea. Y con un montón de simetrías, ¿no? Todo simétrico, ¿no? Y te quedas tú. Y ahora que viene esto, pero bueno, será porque por la mente analítica de será eso. Un saludo a los franceses, que franchutes que me están escuchando, que tenemos un especial fantástico franchute, así que disfrutar de él.
Pues nada, yo ya he tenido todo, o sea, he dicho todo lo que tenía que decir de esta peli.
¿Crees que os decís que he dicho todo lo que tenía que decir de Francia?
He dicho todo lo que de Francia también, pero bueno, nunca está de más recordar el odio a los franchutes. Bueno, última película del programa. Si la pincho bien, ahí está.
Proyecto Adam.
El proyecto Adam.
A mí me ha flipado, pero sí que es verdad que, coño, es que esta se nota que la han hecho a sabiendas de que es un plagio, porque es Time Cop, pero para niños. Porque tiene la misma trama que Time Cop.
Tiene la misma trama que todas las películas de viajes.
No, vamos a ver. Pero siempre las películas de viajes en el tiempo se eligen un molde. En la película rechazan los moldes de Terminator y de Regreso al Futuro, lo dicen desde el mismo principio, pero aquí se abraza los moldes de Time Cop, aquella película, la mejor película de todos los tiempos de Van Damme de viajes en el tiempo, Time Cop, del año 95-96. Pero lo más sorprendente de todo es que Ryan Reynolds hace de Deadpool, Zoe Saldana hace de Gamora, Mark Ruffalo hace de Banner, es decir que
claro, aquí vemos por fin los orígenes de Hulk, que no hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel.
Y luego el director, que no sé si
es Shawn. Bueno, y Jennifer Garner hace de Letra.
No, Jennifer Garner, es que es lo que iba a decir, que es una cosa que me cabrea. Tenéis que recuperar a Jennifer Garner como chica de acción, que hay una peli de acción de Jennifer Garner que hablaré en Navidad, a ver, porque siempre tengo problemas, porque como tú solo puedo hablar de dos películas, pero hay una peli de Navidad de acción de Jennifer Garner que va a caer fijo sí o sí. Cuando termine de encontrar clásicos de cine de acción ochentero de Navidad. Bien, y hay una cosa que me fastidia bastante, porque Jennifer Garner se ha acostumbrado a hacer papeles de madre. Vamos a ver, Jennifer Garner que reventaba cabezas antes de que Tom Cruise retomara la saga de Misión Imposible en la serie Alias. ¿Qué haces, Jennifer Garner, con tu vida?
Bueno, pues será lo que le ofrezcan, yo qué sé. A lo mejor no es culpa suya, pobrecilla.
Ah, bueno, pero hace falta que vuelva Jennifer Garner a la primera línea de la acción, ¿de acuerdo? O sea, porque lo vale. Y no es así. Bueno, no hemos hablado de la trama de la película.
Bueno, el trama, pues, de viajes en el tiempo, que...
Es un sólido drama familiar.
Ryan Reynolds viaja al pasado y se reencuentra con su niño, con su yo de niño, que es igual de, pues lo típico, que no se calla la boca, que es un bocazas, que está todo el rato haciendo bromas, que le parten la cara por eso, y que, pues, es todo el rato él de mayor y él de niño, pues, soltándose coñitas y bromas y tal, mientras, pues, se descubre el plan... que por qué ha viajado al pasado, quién es Zoe Saldana y todo, y se va descubriendo todo y bueno, en fin, es una peli de viajes en el tiempo, el niño va disfrazado además de Marty McFly todo el rato y hace referencias a Regreso al Futuro, hace referencias a los multiversos de Marvel, hacen referencias a todo y al final pues eso, es una peli muy nada original, la verdad. O sea, muy trillada, pero que se basa todo pues en el carisma de Ryan Reynolds para vender la peli para Netflix y ya está.
Es que como si Netflix dijera, dejadme descansar un poco y que rueden conmigo, ¿no? Y hacen esos juegos, porque es lo mismo que, me enteré hace poquito, que Netflix ya ha preparado la Alerta Roja 2 y 3 con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, ¿vale? Porque como tiene agenda tan apretada, la van a rodar a la vez, pero es que Gal Gadot, además, creo que está rodando ya una peli como James Bond con mujer para Netflix. O sea, que digamos que es como, hago algo de superhéroes y cuando tengo tiempo, pues ya me voy a Netflix. Pues digamos que es el trato que tienen, lo secuestran.
La pasta.
No, pero la peli, pero hay que reconocer, buenas escenas de acción de aviones, la vais a tener así de aviación, aunque no es Top Gun, no es Top Gun 2, que ya veremos, Top Gun 2, con nuestro mesías Tom Cruise, que por cierto tengo notición, ¿vale?, que lo habréis leído por ahí, que posiblemente Tom Cruise haya firmado para que sea el Iron Man superior en diversos proyectos del MCU, y vamos a ver, imaginaos Tom Cruise bailando como en Tropic Thunder en el universo Marvel, Dios, vais a flipar. Y ojo, la película no da pie a secuela, Adam Project parece que es una película bastante cerrada en ese sentido. Y luego, escenas de acción muy buenas, persecuciones y sables luz. Con eso lo digo todo, una actualización de sables luz. Ahí fusilando también a Star Wars.
Bueno, y con esto terminamos los estrenos de marzo a febrero y enero.
Oye, a ver, no, vamos a ver, nos hemos puesto un poco al día porque terminamos las navidades bastante jodidos, luego lo empalmamos con la CutreCon. Y yo creo que más o menos... No, bueno, es más, ahora recuerdo por qué hemos estado tan jodidos en Navidades. Porque había demasiadas series. Es que hemos visto... yo creo que es el programa que más pelis hemos visto porque las teníamos un poco descolgadas porque eran o estrenos tipo Matrix, Spider-Man... O sea, estrenos mundiales más series mundiales. Que, por cierto, para el próximo mes ya tendremos seguramente Caballero Luna, Ambulancia, Sonic
tendremos
2...
Tendremos, o sea, Morbius, tendremos... Que dicen que es una mierda, tendremos...
Bueno, vaya, a ver, cosas. Tendremos que verlo.
Yo a lo mejor tengo Peaky Blinders, que me he visto las 5 temporadas para verme la última.
¿En qué velocidad?
Por supuesto, a 1.5 por... me estoy viendo la serie también, están haciendo una serie de los Lakers en HBO.
Por fin te la estás NBA. Viendo.
Sí, me la estoy viendo.
Bien.
Pero lo que pasa es que la están estrenando semana en semana y lleva 3 capítulos solo. Por eso no he hablado nada en este programa y hablaré en el siguiente.
Bueno, en todo caso, me da igual porque aquí... Por la actualidad siempre hay un primer capítulo, hay que hablar de ello, como hemos pasado con la serie de Marvel, porque no vamos a ser los últimos de que hablemos de una serie, porque
claro,
hay que esperar.
Claro, sí, porque la gente está esperando a nuestra opinión.
Por supuesto. Y, bueno, ojito, seguramente para junio, Holocausto Cinefago tenga la primicia mundial, en parte porque nadie quiere hablar de ello, porque espero ver, a ver si la encuentro, a ver si me ayuda el ilustre Franchico, he visto el trailer ya, Eraser Reborn, Eraser 2, esa especie de reinicio de la película Eraser de Arnold Schwarzenegger, pero ambientada en Sudáfrica con un montón de fatalities y acción. He visto el trailer y me ha flipado porque en vez de haber cocodrilos CGI, ahora hay hipopótamos cabreados en CGI y tengo que ver esa película. Y seguramente luego este cinéfago tenga la primicia mundial de Eraser Reborn y os hablaremos en exclusiva en el bonus track avalado por la sociedad cinéfaga de Calasparra de esa película. Creo que es en junio el estreno.
Pues ni puta idea. Pues nada, terminamos el bonus de marzo. Nos veremos en el siguiente mes, que es abril. Sí, es abril.
Abril, que bueno, no sabemos si habrá muestras sci-fi, pero bueno, si la hay, intentaremos ver lo que podamos.
Y si vemos muestras sci-fi, pues haremos programa con movimentarios de muestras sci-fi. Si no, pues seguramente no.
Lo que podemos ver, si no, tenéis que aprender que es como el Canal Plus. Aquí no podéis hacer como hacía yo, que me alejaba un montón e intentaba hacer la visión estereotópica para ver Canal Plus. O sea, aquí hay que pagar, ¿vale? Para ver la actualidad.
Pues nada, nos vamos a grabar el bonus de los conspiranoicos.
Al que
también podéis acceder si pagáis 2 euros en Holocausto Filipe.
Claro, y así no tendréis insultos por parte de Luis de Francho.
Así que nada, adiós.
Que la pulsión os acompañe.